QPH Radio. Escritoras.
Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeado por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Hay días, como hoy, en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme. Yo supe de otros tiempos. Fui fundado, sitiado, conquistado y engalanado para recibir ejércitos. Supe del goce indecible de la guerra, creadora del desorden y la aventura imprevisible. Después me dejaron quieto mucho tiempo. Un día aparecieron nuevos guerreros que me robaron y me cambiaron de sitio, porque hubo un tiempo en el que yo también estuve en un valle verde y luminoso, fácil a la mano. Hasta que otro ejército de tambores y generales jóvenes entró para llevarme de trofeo a una montaña llena de agua, y entonces supe de cascadas y de lluvias en abundancia. Allí estuve algunos años. Cuando la revolución agonizaba, un último ejército, envuelto en la derrota, me dejó abandonado en este lugar sediento. Muchas de mis casas fueron quemadas y sus dueños fusilados antes del incendio. Recuerdo todavía los caballos cruzando alucinados mis calles y mis plazas y los gritos aterrados de las mujeres llevadas en vilo por los jinetes cuando ellos desaparecieron y las llamas quedaron convertidas en cenizas. Las jóvenes hurañas empezaron a salir por los brocales de los pozos, pálidas y enojadas por no haber participado en el desorden. Una no nace sabida. Y claro, es una frase en la que una se perdona sus propios desconocimientos. Confieso que me nacía la literatura, más allá de los tostones de las clases de lengua del colegio, leyendo a Gabriel García Márquez, lo que me produjo una fascinación profunda. Por aquella época era un adolescente, ni sé de dónde saqué el dinero para comprar su obra, que me leí casi entera de cabo a rabo. Los años 60 y 70 alumbraron el fenómeno conocido como el boom de la literatura latinoamericana, del que formaron parte Cortázar, Carlos Fuentes, Cabrera Infante, Vargas Llosa y, por supuesto, García Márquez. La gran obra del premio Nobel García Márquez fue Cien años de soledad, y vino precedida por la obra de otro gran autor, Juan Rulfo, con Pedro Páramo. Juan Rulfo, que nunca más se atrevió a publicar nada más, y hizo muy bien. Lo que nunca supe, porque nadie me contó, es que hubo otro gran antecedente de la obra del premio Nobel. ¿Cuál sería la razón? Pues la respuesta es obvia. El otro gran antecedente fue escrito por una mujer. Claro, dirán ustedes, como digo yo también. Esa gran obra se llama Los recuerdos del porvenir de la mexicana Elena Garro, de quien acabo de leer algunos fragmentos de su arranque. Elena nació en 1916 y murió en 1998. Se casó muy joven con el futuro premio Nobel también Octavio Paz y fue intensa y profundamente infeliz. Ese matrimonio duró 22 años. Ella no logró ser la mujer sumisa colocada en segunda fila que él, como otros hombres de su época, necesitó. Sin embargo, brilló como autora teatral, novelista, periodista con luz propia. Muy joven y acompañada por Octavio, vino a España para participar en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas a favor de la República que tuvo lugar en el año 37 en Valencia. Luego también viajó a París, donde entró en contacto con lo más granado de la literatura surrealista de la época. Octavio y Elena posiblemente tenían poco en común y ella lo odiaba no muy cordialmente. Un suceso histórico daría un vuelto espectacular a su vida. El 2 de mayo de 1968 tuvo lugar la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Garro había hecho un escrito insistiendo en que algunos intelectuales habían lanzado a los jóvenes a la calle. Lo que en realidad sucedió, en palabras de Elena Poniatowska, fue que miles de estudiantes se reunieron en la plaza y la versión del gobierno era que los estudiantes abrieron fuego. Bueno, ahora hay pruebas bastante claras de que había una unidad llamada Batallón Olimpia que estaba formada por fuerzas especiales de la Guardia Presidencial, que abrieron fuego desde los edificios que rodeaban la plaza y que eso fue lo que provocó la masacre. Elena, posteriormente, fue acusada de denunciar a los manifestantes ante el gobierno. Recibió amenazas y tuvo que partir al exilio a Estados Unidos, París y Madrid. La situación de su vida era tan precaria que Enrique Tierno Galván, intelectual que fue alcalde de Madrid tras el fin de la dictadura española, se enteró de que Elena y su hija residían en un albergue para indigentes y pedían limosna. Enseguida se puso en contacto con Octavio Paz, que comenzó a ayudarla.
En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer.
Volvió a México en 1993 y murió en 1998. Es una historia trágica que deja un nudo en la garganta mientras se te queda colgada la pregunta ¿qué hubiera pasado si? Estamos ante la precursora del boom de la literatura latinoamericana, ante una autora de teatro excepcional y una gran periodista. Sospecho que la juventud, los acontecimientos en los que se vio inmersa, su condición de mujer, fueron mucho más fuertes que ella. A modo de expiación, leamos pues Los recuerdos del porvenir, una pieza magistral de una mujer olvidada.